Sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 3. Voy a dar lectura al versículo 10. El tema para esta tarde es la iglesia, dos puntos, el evangelio hecho visible. Dice así la palabra de Dios, un versículo en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, Señor. Y tu palabra es el pan que alimenta nuestras almas. Y en esta tarde nos sentamos a tu mesa, Señor. Y queremos que tú seas el que nos des la comida, Señor. La palabra pura, que nos des el alimento que nutra nuestras almas, Señor. Tú eres ese Padre y el Padre se compadece de sus hijos y los alimenta. Por eso te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos des tu palabra, que nutra nuestras almas y nos permita crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, para ser cada día más a su imagen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, así te lo pedimos y para tu gloria. Amén y amén. Antes de empezar a hablar el tema de la iglesia, es importante definir quién es un cristiano. La iglesia la componen hombres y mujeres o personas. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es aquel que ha sido redimido, comprado por Cristo, rescatado de su mala manera de vivir, de las tinieblas, y ha venido a ser parte de la iglesia de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Luego dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era la condición de todos nosotros antes de venir al Evangelio. Versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, este pero es el que más importa, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, que tiene abundante misericordia. Dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, ya mencionó lo que hacíamos, éramos esclavos de la voluntad de la carne y de los pensamientos, pero Dios en su misericordia nos dio vida. Versículo 6, y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es un cristiano. En palabras sencillas, alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, que hacía la voluntad de su carne y que estaba expuesto a la ira de Dios, al castigo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios rescata a la persona, la traslada del reino de las tinieblas al reino de Cristo, de las tinieblas a la luz, y viene a ser parte de la familia de Dios. Pero Dios no nada más salva a la persona y la deja sola, sino que, como dice 1 Pedro 2:9, Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Sois nación santa, o sea, un pueblo apartado, eso quiere decir santo, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios con la sangre de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que ya el cristiano le pertenece a alguien. Cuando un cristiano se convierte, ya tiene un dueño, ya tiene un señor, ya tiene un rey. Y ese rey es Cristo, y ese reino es la iglesia de Dios. Ese reino es la iglesia de Dios. Aquí entramos a nuestro punto número uno, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cristiano es convertido, viene a la luz y Dios lo hace partícipe de la familia de Dios, pero no lo deja solo, sino que es añadido, es parte de alguien, tiene un dueño y ese dueño es Dios y es añadido a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Obtenemos la palabra iglesia de la palabra griega eclesía, que quiere decir una asociación o una congregación o los llamados afuera. La iglesia es una palabra para referirse a todos aquellos que han sido llamados por Dios. Pablo dice en Romanos 8:28 que los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Romanos 8:28, si sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién es la iglesia? Los llamados de Dios, los que Dios llama. Pero dentro de la iglesia está formada por todos aquellos que son salvos. Es como dijo en la iglesia, en la congregación, existen personas que son salvas y personas que no son salvas. Como dijo Agustín, la iglesia es un lote mixto donde vemos que vemos ahora a lo largo de la historia consiste en aquellos que son salvos y aquellos que no lo son. Estamos diciendo como, a ver, si son la iglesia, ¿cómo es que hay unos que sí son salvos y unos que no son salvos? ¿No? Bueno, es que existe dos categorías cuando hablamos de la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? La iglesia visible está formada por aquellos que profesan ser cristianos junto con sus hijos, que son miembros de una iglesia local en todo el mundo. Todos aquellos que profesan ser cristianos y asisten a un edificio como el de aquí. Es la iglesia visible, es lo que se puede ver. Pero la iglesia invisible es aquella que está formada por todos los que son salvos y la verdadera iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia invisible, estamos hablando de todos los cristianos de todos los tiempos y de todas las edades. La iglesia invisible es aquella de todos los redimidos que Cristo compró con su sangre. Son aquellos que han tenido el llamamiento eficaz y que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha hecho ese llamado y han respondido al llamado de Dios y han sido añadidos a la iglesia de Dios, la iglesia invisible. Y estamos hablando de cristianos de todas las edades, desde Adán hasta la actualidad. Todos los que han creído en Cristo y la obra de salvación ha sido hecha en ellos, ellos pertenecen a la iglesia invisible. ¿Qué tan grande es la iglesia de Cristo? Todos los que han creído, millones y millones a través de los siglos y las edades, aquí simplemente los que estamos vivos, hay una iglesia de Cristo. Y vamos a ver más adelante que la iglesia es universal, es una sola. Si pudiéramos dibujar un círculo, y en ese círculo, imaginemos, en ese círculo, esa es la iglesia, ¿verdad? Pero es la iglesia visible lo que podemos ver. Y dentro de ese círculo de la iglesia visible, adentro hay otro círculo que es la iglesia invisible, que son los que de verdad son salvos. Recordemos que en la iglesia, decía alguien, hay tres tipos de personas: los que creen, los que no creen y los que creen que creen, ¿verdad? Pero La palabra de Dios es clara. Siempre ha habido cizaña y ha habido trigo. Dice que al final el Señor va a separar los cabritos de las ovejas. Entonces, la iglesia visible, en pocas palabras, es todos los que vemos. Pero en realidad la iglesia invisible son todos aquellos que de verdad son cristianos. La iglesia invisible son aquellos que profesan creer en Cristo, que de verdad se han entregado a Él y que la obra de salvación ha sido efectiva en ellos. La iglesia visible son aquellos que han profesado fe en Cristo, pero dentro de eso hay algunos que nomás profesan, pero no llevan a cabo con sus actos. Si me doy a entender, hay gente que puede estar en la iglesia, puede venir, pero que no ha cambiado su modo de vida, aunque profese creer en Cristo. Pero es parte de la iglesia, ¿qué? Visible. No es parte de la iglesia invisible. La iglesia de Cristo fue creada para mostrar el carácter de Dios. La iglesia de Cristo tiene un propósito, la iglesia, mostrar el carácter de Dios. Efesios 3, versículo 10, como ya leímos, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados, a potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es la sabiduría de Dios de la que habla Pablo? Esta sabiduría de la que habla Pablo es el Evangelio. Es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice en Efesios 3, versículo 1, vamos a ir leyendo el texto para entender de qué está hablando Pablo, cuál era ese misterio y cuál es esa sabiduría que Dios quiere mostrar al mundo a través de la iglesia. Efesios 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hay una administración y una gracia que Dios le dio al apóstol Pablo. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Van dos veces que menciona la palabra misterio. Pablo es administrador de la gracia de Dios y que el misterio de Cristo le fue revelado. Un misterio. Algo que no se conocía, algo que estaba oculto. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones se dio a los hijos de los hombres. No se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio oculto no se dio a conocer en la antigüedad, dice, a los hijos de los hombres. Estaba oculto, pero que ahora había sido revelado ¿a quién? A los apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio, Pablo? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Que también la gracia de Dios y la salvación era para ellos, ese era un misterio. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, desde Abraham, los patriarcas, todos los profetas, el pueblo de Israel pensaba que la salvación nada más era exclusiva para ellos. Pero era un misterio que los gentiles también iban a alcanzar salvación. Y Pablo por eso está diciendo que Dios lo levantó a él para predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel. Por eso dice versículo 6 que los gentiles son coherederos, o sea, también van a heredar las promesas y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. El misterio oculto era el evangelio que Pablo predicaba y que iba a alcanzar a todo el mundo. Génesis 12 dice que Dios hizo una promesa a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hizo una promesa. Si había un grupo que eran antagónicos entre sí, ¿qué quiere decir? Que eran opuestamente diferentes, extremadamente diferentes, eran los judíos y los gentiles. Los judíos tenían sus propias costumbres, su propia comida, adoraban a un solo Dios, los gentiles eran politeístas, adoraban a todo lo que se movía, tenían muchos ídolos, los gentiles eran paganos, hacían muchos rituales, los judíos servían a un solo Dios, al Dios verdadero, eran completamente diferentes. Pero Dios, qué rico en misericordia, abrió la puerta del evangelio para los gentiles. Retrocedan una página y dice Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno solo. Dios hizo un solo pueblo de judíos y gentiles. Dios estableció su iglesia. Dice que Dios derribó la pared intermedia, ¿por medio de qué? De la sangre de Cristo. Entonces, la iglesia está diseñada para reflejar el carácter de Dios a través del evangelio. Es así como llegamos a Efesios 3:10. Que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿cuál es esta sabiduría de Dios? El evangelio sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que los ángeles observan y miran la salvación, el evangelio, la obra que Dios hizo con los seres humanos. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. A la primera no hubo misericordia para ellos. El diablo, cuando falló, la tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo juntamente con él. No hubo una segunda oportunidad para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre peca en el huerto de Edén, y en vez de Dios de derramar todo su castigo y su ira con el hombre allí, le da esperanza y le da la promesa de un Mesías que iba a redimirlo de su pecado. Es grande, es el amor de Dios. Entonces, cuando los ángeles ven la salvación que Dios obra en los seres humanos y su misericordia, por eso dice la multiforme sabiduría de Dios, porque Dios es sabio y Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su iglesia, a través de su iglesia. Entonces, la iglesia tiene distintivos. ¿Cómo se parece la iglesia a Dios? Bueno, porque la iglesia es una sola. La iglesia es santa, la iglesia es universal y es apostólica. Vamos a ver estos puntos. La unidad de los cristianos debe ser una característica distintiva entre nosotros, dijo el Señor Jesucristo. En esto conocerán el mundo que han creído en mí, en que os améis unos a otros, la unidad entre los hermanos, entre las iglesias. Ya vimos cómo Dios de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una sola. Y cabe aquí la pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones con diferentes nombres? ¿Sí o no? Sí hay. Los cristianos creemos en las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Una denominación tiene su modo de hacer las cosas. Por ejemplo, voy a nombrar a denominaciones, ¿verdad? Los bautistas, los presbiterianos, los metodistas. Son las tres grandes que hay. Estos tres, bautistas, metodistas, presbiterianos y pentecostales, son cuatro, de ahí hay muchas más, ¿verdad? Pero son cuatro. Las cuatro En su mayoría creemos en la sana doctrina, creemos en las doctrinas esenciales para la salvación, salvación solo por gracia, solo por fe, solo a través de Cristo, y creemos en la obra, en la resurrección de los muertos, y creemos en la obra de la Trinidad para la salvación. Si preguntas a un presbiteriano, le preguntas a un bautista, le preguntas a un pentecostés, creemos en las doctrinas esenciales para la salvación. Entonces, aunque se llame de diferente en una denominación, la iglesia de Cristo es una sola. En el cielo no va a haber ninguna denominación, ni va a haber de tu qué iglesia, va a haber solamente cristianos. Una vez una persona le preguntó a un teólogo muy sabio, y le dijo: oiga, ¿en el cielo sí va a haber bautistas? Y le dijo: no. ¿Cómo que no va a haber bautista? ¿Va a haber presbiterianos? No, no va a haber ningún presbiteriano. Ay, Dios mío. Pentecostales tampoco va a haber presbiterianos. Entonces, ¿qué va a haber en el cielo? Le dijo. Pues nada más va a haber cristianos. Nada más cristianos va a haber. Entonces, Dios es uno. La iglesia es una. Por eso mencioné denominaciones, ¿verdad? Que creemos la misma. Siempre que hay una congregación que proclama que nada más allí en esa iglesia hay salvación, cuidado. Debemos de encender los focos rojos. Si alguien dice, nada más los que estamos en esta iglesia nos vamos a salvar, todos los demás están mal, nosotros estamos bien. Esas no son denominaciones, esos ya son sectas. ¿Por qué? Porque se apartan del demás cristianismo. La palabra secta quiere decir que se separan, se aíslan. Y no tienen comunión unos con otros. Sí conocen religiones así, ¿verdad? Que nada más ellos dicen que nada más se van a salvar. Si le preguntas a uno de ellos, dice, nada más en mi iglesia hay salvación. Esa es la diferencia. Nosotros no estamos unidos a ellos. Esa no es la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Dios es una y es santa. La iglesia es santa porque Dios es santa. Por eso la iglesia refleja el carácter de Dios. Efesios 5, 25 y 27. Estamos en el mismo libro de Efesios. Si hay un libro que hable de la iglesia, es el libro de Efesios 5, 26 y 27. Desde el 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia refleja la santidad de Cristo hacia el mundo. La iglesia es santa. ¿Cómo va Cristo santificando a su iglesia? Lo vemos en el texto, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la palabra. Por eso acudimos y venimos a la iglesia los domingos, aprendemos la palabra. ¿Por qué? Porque vamos siendo purificados, nos va limpiando. Entonces, la iglesia es santa. Aunque no es perfecta, pero diariamente va en busca de la santidad. Porque Cristo la santifica, porque Cristo la apartó, porque Cristo la sacó del mundo y la sigue santificando con su palabra. ¿Cómo es Dios? Dios es santo, su iglesia es santa, Dios es uno, la iglesia es una, está unida. La iglesia es universal, porque Dios es Señor de toda la tierra. ¿Qué es universal? Quiere decir que la iglesia no se limita a un número de personas en un espacio de tiempo o en una ciudad nada más, sino que la iglesia está en todo el mundo. Hay cristianos. Hay cristianos en Corea del Norte. Hay cristianos en China, en Ucrania, en todos lados hay de verdad hijos de Dios. Y no nada más se limita a este mundo y a esta época, sino a todos, a todas las épocas desde que empezó el mundo. La iglesia es universal. Es interesante que nosotros debemos de ver que no estamos aislados en el mundo. que no somos nada más aquí nosotros solos, sino que tenemos muchos hermanos, que tenemos muchos hermanos. No, no sería arrogante pensar que nomás nosotros estamos bien y los demás están mal. No es arrogante pensar, no, es que nada más aquí predicamos sana doctrina o aquí tratamos de explicar la Biblia de una forma y los demás, no, todos los demás. O sea, es algo que si son hermanos verdaderos, porque la iglesia es universal, debemos de vernos como hermanos, si se predican las doctrinas esenciales. La iglesia también es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, sobre la palabra de Dios. Efesios 2, 19 y 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde se edifica la iglesia? ¿Dónde, cuál es el cimiento? ¿Cuál es la base de la iglesia de Dios? Cristo es la piedra principal, pero dice sobre el fundamento de los apóstoles. Porque los apóstoles escribieron la palabra de Dios. Las epístolas de Pablo, de Santiago, de Juan, los evangelios, los escribieron. Y esa es la base. ¿Por qué? Porque Cristo les reveló el evangelio a los apóstoles. Entonces, que la iglesia sea apostólica significa que su mismo fundamento y autoridad final es la palabra de Dios. Cuando decimos que la iglesia es apostólica, estamos diciendo que el fundamento y la autoridad final de una iglesia es la palabra de Dios. Entonces vimos que la iglesia es una, es santa, es universal y es apostólica y que refleja el carácter de Dios. Y este carácter de Dios se ve más bien desplegado en una iglesia local. Hasta ahorita hemos hablado de la iglesia universal y de la iglesia que está esparcida por todo el mundo, pero Dios ha levantado iglesias locales. ¿Qué es una iglesia local? La iglesia local es la iglesia visible representada en comunidades de todo el mundo con la misión sagrada de proclamar el evangelio y hacer discípulos de aquellos que profesan el evangelio. Pequeñas comunidades en todo el mundo. Es una iglesia local. ¿Cuál es el trabajo? Predicar el evangelio y hacer discípulos de aquellos que profesan ser cristianos. Esta iglesia local, ¿cuál es la función? Predicar el evangelio, proclamar las buenas nuevas de salvación. Somos un grupo de personas que nos reunimos regularmente para adorar a Dios y edificarnos los unos a los otros. Nos reunimos para leer la palabra, para orar la palabra, cantar la palabra, orar la palabra y predicar la palabra. Y también para ver, esto es algo interesante, para ver la palabra de Dios, cómo la vemos a través de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo vemos la palabra? A través de elementos visibles, como son el pan y el vino, que significa el cuerpo de Cristo partido y su sangre derramada. Eso es a lo que nos reunimos, que la palabra de Dios es nuestro centro, es donde gira todo, es nuestra máxima autoridad. Las iglesias locales son como embajadas del reino de los cielos. ¿Qué es una embajada? Una embajada es una institución que representa a una nación dentro de otra nación y declara y defiende los intereses de su nación de origen a la nación anfitriona y protege a los ciudadanos de la nación de origen que viven en la nación anfitriona. Suena como trabalenguas, ¿eh? Una embajada es una que ve por los intereses de sus ciudadanos que viven en un país extranjero. Por ejemplo, aquí, yo soy mexicano. Si yo ocupo un pasaporte y se me vence el pasaporte, tengo que ir a la embajada de México aquí en Boise, ¿verdad? Se me perdió el pasaporte y ocupo uno. La embajada tiene la autoridad, ¿para qué? Para verificar si de verdad soy ciudadano mexicano, ¿verdad? Tiene esa autoridad. Yo, por más que yo diga yo mismo, yo soy mexicano, yo no lo puedo comprobar por mí mismo, yo tengo que ir a la embajada. Y la embajada va a buscar mi nombre y todo, y va a certificar que yo soy ciudadano mexicano y me da mi pasaporte. ¿Verdad? La embajada no te hace ciudadano a ti, ¿o sí? Nomás verifica que seas ciudadano. Pero tú eres ciudadano porque naciste en México, yo soy ciudadano porque nací en México. Pero la embajada no te hace ciudadano, nomás certifica que eres ciudadano. En cierta medida, la iglesia, una iglesia local establecida por Dios, es como una embajada del reino de los cielos, que no da salvación a nadie. La iglesia local, estamos de acuerdo, una iglesia local no da la salvación a nadie, porque el que da la salvación, ¿quién es? Es Dios. Pero la iglesia local, por medio de sus pastores y de los hermanos, certifica si alguien es salvo o no es salvo, por medio de su comportamiento, de sus obras. Entonces, la iglesia local es como una embajada que representa los intereses del reino futuro de Cristo y de su iglesia universal. A través de la iglesia local es cuando los cristianos hacen profesión de fe, se comprometen y se adhieren a esa comunidad para servir a Dios, son parte de ese reino. ¿Qué hace la iglesia local? Proclama el evangelio. ¿Qué es proclamar el evangelio? Proclamar el evangelio es hablar de las excelencias, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios nos ha transformado. ¿Cómo proclama el evangelio una iglesia local? Bueno, principalmente cuando predicamos los domingos, que se proclama la palabra de Dios. Y se proclama la palabra de Dios de una manera expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es aquella que toma el texto y encuentra cuál es el punto del texto, y ese es el centro del mensaje, y lo aplicamos a nuestra vida. Esa es una predicación expositiva, que agarramos el texto y decimos, bueno, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es el tema principal? De tal modo que el predicador solamente está exponiendo el texto, y el que está reinando y el que domina es la palabra de Dios, no el predicador. En otras palabras, el predicador está sujeto a la palabra de Dios, no la palabra de Dios está sujeta al predicador. Suena como si es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay quien abre la Biblia, nomás lee el texto y empiezan a hablar y hablan por 40 minutos y ya no se acuerdan de lo que leyeron en el texto ni regresan al texto. Pueden agarrar la Biblia nada más como un instrumento para exponer sus propias ideas. Entonces, no se sujetan a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? No se sujetan a la palabra de Dios, sino la palabra de Dios la usan como ellos quieren. En la predicación expositiva, tanto el predicador como los que escuchan Estamos sujetos a la palabra de Dios. Ella es nuestra máxima regla de fe. Ella es la que nos dirige. Ella es la que nos manda. Por eso tratamos de extraer el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Por eso, la predicación que hace del punto principal del texto, el punto principal del sermón, hace que la agenda de Dios gobierne a la iglesia, no la agenda del predicador. Pero no solo estamos llamados a proclamar el evangelio aquí, sino cuando la iglesia es instruida y recibe el evangelio y la palabra de Dios empieza a hacer la obra en nuestros corazones, automáticamente nosotros vamos a compartir la palabra allá afuera con el mundo. Compartir el evangelio, ¿qué es? Es simplemente decirle a los no cristianos las buenas nuevas de salvación sobre lo que Jesucristo hizo para salvar a los pecadores y animarlos a que se arrepientan y crean. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es lo que la gente puede hacer para ser salva, sino es lo que Cristo ya hizo para que la gente sea salva. Nada más tiene que arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia local? Déjenme ver cómo voy de tiempo. ¿Cuál es el trabajo de una iglesia local? Predicar el evangelio y hacer discípulos de aquellos que profesan el evangelio. El discipulado es seguir a Jesús y ayudarnos unos a otros a seguir a Jesús, a seguir sus pisadas, a crecer en el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Eso es el discipulado. Cuando Jesús anduvo en la tierra, Él llamó a sus discípulos y vivieron con Él 3 años y medio y lo seguían. Un discípulo era un seguidor, alguien que quería ser como su maestro. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? En nuestros trabajos, en nuestras casas, en todo lo que hacemos. Lo hacemos informalmente o lo debemos de hacer informalmente. Por supuesto, hay veces que hay hermanos que se ponen y se juntan. Hermanos, vamos a juntarnos en un discipulado los martes o los viernes y agarran una serie de enseñanzas. Es un discipulado, está bien, no es, o sea, es algo bueno, pero el cristiano está llamado a discipular a los que están a su alrededor, en otras palabras, hacerles de bendición. ¿Cómo eres de bendición con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tus primos, cuando platicas con alguien? Si el centro de tu vida es Cristo, si la palabra de Dios es la que te domina, si la palabra de Dios es la que te guía, nosotros debemos transpirar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Cuando platicas con alguien por más de 20 minutos, ¿qué le dejamos? ¿Lo animamos? ¿Le compartimos lo que tenemos? Y ese es un trabajo de todos nosotros. Discipular y hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Estamos hablando de una iglesia local, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo? Predicar el evangelio, proclamar el evangelio, hacer discípulos. Y todo esto se hace bajo la supervisión de pastores o ancianos. Efesios 4:12 dice, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién es el mismo? Cristo Jesús, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para perfeccionar a los hermanos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién edifica el cuerpo de Cristo? ¿Quién construye? ¿Quién anima? Todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Los ancianos son supervisores. La palabra anciano, pastor, anciano, pastor, se refiere a la misma persona, al mismo oficio. El mismo término son intercambiables. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Por eso exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano juntamente con ellos, dijo Pedro, testigos de los sufrimientos de Cristo, así como partícipes de la gloria que va a ser revelada, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por ellos. El trabajo del pastor es apacentar y velar por el bienestar de los hermanos. Debido a ese trabajo, los pastores tienen la responsabilidad de dirigir, de sobrever, de ver el peligro en una iglesia local, de administrar, de aconsejar, de administrar disciplina. El patrón constante que encontramos en la Escritura es que siempre había más de dos o tres pastores en cada iglesia. Tito 1:5, Pablo instruye a Tito a nombrar ancianos, más de uno en una ciudad, para administrar la iglesia. Santiago instruye, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Está hablando en plural. Cuando dice ancianos, se refiere al pastor, no se refiere a dos hermanos ancianitos. En la iglesia donde yo crecí estaba un enfermo y siempre había dos ancianitos, pero entre más ancianitos mejor. Y estaban ahí en la puerta y apenas caminaban porque tenían que ser muy ancianitos. Entonces, se tomaba literal y eran dos ancianitos, iban y te oraban por ti y te imponían las manos. Cuando dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia, da a entender que había más de dos ancianos o pastores. Pablo y Bernabé nombraron pastores, más de uno en cada iglesia, Hechos 14, 23, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos, más de uno, que gobiernan bien, sean dignos de doble honra. Y Hechos 20, 17, los ancianos de la iglesia, dice, los pastores. ¿Por qué es importante que en una iglesia local haya pluralidad de ancianos? Es un patrón bíblico. Porque cuando hay pluralidad, o sea, muchos ancianos, se evita que un solo hombre sea el que tome todas las decisiones, el que diga, aquí nomás mi palabra cuenta y se hace lo que yo digo y tiene el peligro de elevarse sobre los demás y hacerse como un dictador. Y eso pasa, desgraciadamente. Hay iglesias sanas que tienen a un pastor general y que el pastor general tiene otros hermanos que le ayudan, pero no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es que haya pluralidad de ancianos que llamen a cuentas unos a otros. Si un pastor hace algo malo, tiene que dar cuentas ¿a quién? A la iglesia y a los demás pastores, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí no puedo hacer lo que a mí se me antoje, que yo diga, hermanos, vamos a hacer estos cambios o vamos a hacer… No, ¿por qué? Porque yo estoy sujeto a otros pastores. Somos 7 pastores en esta iglesia. Y en cada junta, cada otro martes hay junta de pastores. A las 6 de la tarde empieza la junta. Se ve absolutamente todo sobre la iglesia, a dónde va la iglesia, los anuncios, quién va a predicar, quién va a hacer esto, quién va a hacer otro, inclusive la serie que empezamos hoy acerca de la iglesia. Lo comenté con los pastores y ellos estuvieron de acuerdo, dijo, es bueno que tomes esto para que enseñes a la iglesia acerca de lo que es la iglesia, cómo funciona. Entonces, es por la salud de la iglesia que debe de haber que pluralidad de pastores. Entonces la sagrada misión de la iglesia es proclamar el evangelio, hacer discípulos de aquellos que profesan el evangelio bajo supervisión y autoridad de los pastores de una iglesia local. Eso es una iglesia local. Cuando Jesús habló de su iglesia, él dijo en Mateo 16:18, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. También dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. ¿Qué quiere decir que las puertas del infierno no prevalecerían? Quiere decir que las puertas del infierno no le van a ganar a la iglesia. Que la iglesia siempre va a salir victoriosa. Estamos en el año 2022. Han pasado 2000 años aproximadamente, o cerca de 2000 años, desde que Cristo estuvo aquí en la tierra y dijo estas palabras. ¿Saben cuántas veces la iglesia de Cristo ha sido amenazada? ¿Cuántas veces ha sido perseguida? ¿Cuánta oposición hubo para que la palabra de Dios se escribiera en el idioma original? ¿Cuántos gobiernos se han opuesto a la palabra de Dios y al cristianismo? En nuestros tiempos, el gobierno comunista en China, los cristianos están escondidos y alaban a Dios y tienen reuniones y se juntan, y está prohibido por el gobierno. ¿Y saben qué pasa? Nada ha detenido la iglesia. Hay millones de cristianos en China. Nada ha detenido la iglesia. En Canadá han puesto muchas restricciones a la iglesia, tienen que supervisar los sermones, hay palabras que no puede decir el predicador, porque si dice que la homosexualidad es pecado, o si dice algo en contra que ofenda a una persona, se lo llevan a la cárcel. En Rusia, el gobierno de Rusia tiene que dictar y tiene que estar supervisando los sermones que predican los pastores. Pero ¿saben qué? La iglesia sigue adelante. Sigue perseverando. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue un invento, no fue un invento del hombre, sino que Cristo fundó, estableció y levantó su iglesia. La pregunta para nosotros el día de hoy, ¿cuál es tu visión de la iglesia local? ¿Cómo pensamos acerca de la iglesia local, de nuestra congregación? ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es nuestra meta? Porque es importante cuando haces algo que tengas una meta, ¿verdad? Que lo hagas con un propósito. Si sales en la carretera ahorita, cuando salgamos de aquí a la calle, no puedes salir y decir, pues, ¿a dónde voy? No sé a dónde voy. Suena como de risa, ¿verdad? Que salgas aquí a la calle y digas, pues no sé para dónde voy, pues lo voy a dar al norte o al sur, o sea, no. Cuando salgas de aquí vas a tener un punto fijo a donde llegar, a donde vayas, a tu casa, a un restaurante, a donde vayas ahí, tienes un punto fijo. La iglesia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Como iglesia visible, queremos la salvación de nuestra alma, queremos ser edificados, queremos llegar al final de nuestra vida. Pero somos una comunidad con una misión santa y sagrada de proclamar el Evangelio, de hacer discípulos, de crecer. Crecer no nada más en número, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en nuestro amor por nuestro Dios, crecer en nuestra comunión con Dios, crecer en nuestra hambre por la palabra. Que podamos decir de aquí a un año, 2 años, he crecido, anhelo más las cosas de Dios, mi vida de santificación ha aumentado, mi relación con Dios es mejor cada día, dependo más de la gracia de Dios y menos de mí, Dios ha moldeado más mi carácter, tomo decisiones más de acuerdo a la palabra de Dios que a mis emociones. Es el propósito de la iglesia. Resumiendo, ¿qué es la iglesia? La iglesia son las personas apartadas o llamadas por Dios del mundo a ser parte de Él. Vimos que la iglesia, hay dos tipos de iglesias, la iglesia visible y la iglesia invisible. Y la pregunta es, ¿a cuál iglesia perteneces o pertenezco? La iglesia invisible son aquellos que son salvos y que Dios ha hecho ese llamamiento eficaz en ellos y que tienen vida eterna en ellos. La iglesia invisible son todos aquellos que se reúnen y que podemos ver en un edificio, junto con sus familias. y que la iglesia refleja los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es uno, Dios es santo, Dios es universal porque existe y ha existido por todas las edades y la iglesia también siempre ha existido y es apostólica. ¿Qué es una iglesia apostólica? Una iglesia donde la palabra de Dios revelada a través de sus apóstoles es su máxima regla de fe y es la que gobierna. ¿Qué es la iglesia local? Es la iglesia representada en pequeños grupos en todo el mundo con la misión sagrada de predicar el evangelio, hacer discípulos a través del evangelio y que es supervisada y gobernada por pastores. Y vimos que una pluralidad de pastores es para la salud espiritual de la iglesia. ¿Cuál es nuestra visión de la iglesia local? Que Dios nos ayude a ver la iglesia local como lo que es universal, que es santa y que buscamos proclamar las virtudes de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por que nos dejas estudiarla, Señor. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestro amor, nuestra gratitud, Señor, por ser parte de una iglesia local, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que nos permitas atesorar y valorar tu palabra y valorar, Señor, que tenemos este lugar, que podemos reunirnos con libertad para darte gracias y para aprender de tu palabra, Señor. Moldéanos cada día más. Planta la imagen de tu Hijo Jesucristo. Grábala en nosotros, Señor. Haznos crecer en fe, en conocimiento y en amor por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Así te lo pedimos. Amén.